Asmara González Rojas, ella es de la Universidad de Guadalajara, preparó un trabajo que se llama Desigualdad y Políticas Públicas en Situación de Conflicto.
Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Antes que nada, gracias por la invitación a participar en el foro. Estar aquí me parece una oportunidad muy valiosa para reflexionar y dialogar sobre la realidad social actual de Chiapas. Mi ponencia se compone de tres preguntas centrales vinculadas que intento contestar preliminarmente y que espero abonen a la discusión del foro. Estas giran en torno a la relación entre desigualdad y políticas públicas en contexto de conflicto en función de los hallazgos preliminares de trabajo de campo en Santiago El Pinar. Primeramente, ¿qué se entiende por desigualdad y cuáles son sus expresiones en la vida diaria? La desigualdad es la condición de no igualdad entre dos partes. En términos sociales, esta se expresa económicamente, pero también política, social, culturalmente, jurídicamente. Esta desigualdad puede darse entre individuos, pero también puede darse entre grupos sociales. El tipo de desigualdad que más se ha analizado en México y en general en el mundo se refiere a la desigualdad en términos económicos, es decir, del ingreso. Y tenemos, por ejemplo, que en un país como México tenemos 52 millones de pobres, de mexicanos viviendo en pobreza, 11 millones viviendo en pobreza extrema, mientras que por otro lado solo 21 millones de mexicanos se consideran no estar en pobreza ni en situación de vulnerabilidad. Esto quiere decir que el 80% de la población carece de cuestiones de empleo, salud, educación, alimentación, servicios de vivienda. Pero sobre todo, estas cifras dan cuenta de una terrible desigualdad, es decir, una concentración de los recursos económicos en solo unos cuantos, el 19% solamente de la población. Esto plantea un reto para el Estado en términos de resolver a través de acciones y programas gubernamentales el problema de la pobreza y la desigualdad. Esto es lo que llamamos políticas públicas sociales. Y aquí tenemos un primer elemento que relaciona el fenómeno de la desigualdad con las políticas públicas. Por otro lado, el análisis de la desigualdad se complica al observar que esta no es solo económica, sino que va de la mano, como decía, con la desigualdad social, política, cultural, jurídica, lingüística, que no es solo individual, sino que también tiene una dimensión grupal y colectiva, que se expresa en desigualdades entre grupos definidos por su origen étnico, cultural o formas de organización social y política. Y aquí me refiero a los pueblos indígenas, frente al conjunto nacional predominantemente de mestizos, en los que grupos en los que de entrada se da una diferenciación por el origen étnico, por el idioma y las formas de organización comunitaria. Es por eso que yo hablo de desigualdad entre grupos. Las expresiones de esta desigualdad entre grupos, muchos las hemos confrontado en aspectos de la vida diaria, en términos económicos, por el ingreso, en términos sociales, por la carencia de servicios de salud, educación, de vivienda. En términos políticos, se expresa por la falta de reconocimiento por las autoridades y capacidades autonómicas de los gobiernos de los pueblos indígenas, no reconocimiento de sus formas de organización social y territorial, escaso acceso a la información pública, por ejemplo, no está traducida en las lenguas indígenas. Las desigualdades culturales son las que tienen también que ver con el no respeto, por ejemplo, por los sitios sagrados, por la cosmovisión, etcétera. Este tipo de desigualdades son más visibles en sociedades multiétnicas. En el caso de México, por ejemplo, la desigualdad entre indígenas y no indígenas es evidente sobre todo en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que a su vez son estados que han vivido expresiones de conflicto a lo largo de su historia. Entonces podemos encontrar una correlación o un vínculo entre la desigualdad entre grupos en términos, como dije, económicos, políticos, sociales y culturales y el conflicto. No siempre es el caso, pero a mayor desigualdad entre grupos es más probable la posibilidad de conflicto violento, y esto ha sido el caso de Chiapas. En este sentido, una vez que he planteado brevemente qué es la desigualdad, y establecidos las correlaciones, me gustaría definir qué es la política pública y cuáles son los retos en un contexto de conflictividad. En términos generales, una política pública son las acciones gubernamentales, lo que los gobiernos dicen y hacen con relación a un problema o una controversia. Una política pública se formula para atender una situación que se considera inadecuada para la sociedad y el gobierno. Es decir, se trata de subsanar un problema, por ejemplo, la pobreza o la desigualdad. Entonces, la política pública parte de ubicar el problema y subirlo a la agenda pública, a la agenda política de todos. Por lo tanto, una política pública no debería ser planteada solo por el gobierno. Requiere la participación de la sociedad, debe considerar las reivindicaciones de los pueblos, sus luchas, y adecuarse a las necesidades y características de la población. Cuando no lo hace, genera un descontento entre la sociedad, puesto que no recoge la voz de la gente. Se convierte en imposición y es inoperante, no funciona. Esto es lo que está pasando con las ciudades rurales sustentables. Por otro lado, una política pública en contexto de conflictividad plantea retos aún mayores. Para empezar, el resarcimiento, los acuerdos de paz, el resarcimiento de los daños y heridas del conflicto, la situación de los desplazados y verdaderamente atender las causas del conflicto. Sin embargo, en Chiapas esto no ha pasado. La respuesta del gobierno federal y estatal y municipal para el caso de Chiapas han sido la implementación de políticas públicas que, más que incidir en la disminución de la pobreza y la desigualdad, parecen generar estructuras que las aumentan. ¿En qué sentido? Pues con la implementación de políticas de corte neoliberal basadas en el individuo, asistencialistas, políticas que dividen a los grupos y comunidades, desarticulan a las organizaciones, como ha sido el caso de los movimientos en resistencia, le hace zapatismo, abejas, etc. Y desde luego no responden a la exigencia de los pueblos indígenas ni el reconocimiento de sus formas de organización, imponiendo reiteradamente una visión universalista que no considera las particularidades ni garantiza los derechos colectivos. La tercera pregunta que estoy planteando es: ¿a qué responden las políticas la política de Santiago El Pinar de Ciudad Rural Sustentable? Y hacer una síntesis con los elementos de desigualdad y políticas públicas. La política de Ciudad Rural Sustentable en Santiago El Pinar, como ya se ha mencionado mucho ayer, según los criterios oficiales, pretende combatir la pobreza causada por la dispersión territorial y ser una política abarcante que genere servicios en términos de educación, salud y empleo para Santiago El Pinar, incidiendo en el problema de la desigualdad, de la pobreza. Sin embargo, la forma en la que ha sido planteada esta política y concebida genera muchas dudas en cuanto a su verdadero propósito. Estas, entre ellas, por ejemplo, la planeación e implementación de la política, la falta de validez en el proceso al no haber consulta ciudadana o al haber hecho una consulta simulada, cuestiones de ordenamiento territorial, sustentabilidad, contrainsurgencia, demagogia por cumplir con los objetivos del desarrollo del milenio, entre otras cosas que se mencionaron ayer en el foro. Entonces yo lanzaría para la discusión que el problema principal de esta política radica en no haber hecho un diagnóstico adecuado de las necesidades de la zona y no respetar las formas de vida y organización política, social, económica y cultural de los pueblos tzotziles que habitan el municipio de Santiago El Pinar y los municipios aledaños en la zona de Los Altos. Esta política ahora está operando parcialmente y a simple vista se puede considerar como un fracaso por las siguientes fallas de origen que todavía estoy verificando en campo. Primero, el argumento de la dispersión no se sostiene, puesto que es un municipio muy pequeño, con tan solo 17.76 kilómetros cuadrados, en donde las comunidades se pueden ver a simple vista una a la otra por la carretera. Si ustedes visitan el territorio se pueden dar cuenta de esto. No sucede como en el caso que se platicaba ayer de los Rarámuri o de los Wirraritario Huicholes en Jalisco, donde tienes comunidades que para llegar a la cabecera municipal son 5 horas y de ahí otras 4 o 5 horas por brecha para llegar a las primeras comunidades. Eso sí es dispersión territorial. Lo que sucede en Santiago no es dispersión, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Los huicholes jamás aceptarían, por ejemplo, una ciudad rural sustentable por muchas razones. Segundo, el binomio de dispersión-pobreza tampoco se sostiene, sobre todo porque se contradice con la política anterior de remunicipalización, ¿sí? En donde es así, a todas luces, fue una política contrainsurgente, como lo han mencionado muy claramente Xochitl Leyva y Araceli Burguete, llevada a cabo en el 99, donde tanto Santiago El Pinar como Aldama, Santiago El Pinar se separa de San Andrés Larraínzan y se generan municipios en donde los costos del gasto público son más altos, se reproduce más burocracia y son municipios inviables financieramente en un territorio donde estás parado en el cerro y alcanzas a ver a Aldama, a Santiago El Pinar y a San Andrés Larraínzan. Pero bueno, los santiagueros querían la autonomía a nivel municipal. Y esto fue aprovechado por el gobierno como una política contrainsurgente para dividir más. Tercero, la concepción de ciudad rural reproduce las estructuras de desigualdad del ámbito urbano llevados al campo. Es decir, por ejemplo, habrá una distinción entre los que viven en la ciudad rural y entre los que no viven, entre los que reciben el apoyo de programas sociales y entre los que no reciben. Y ahí está el problema de inclusión-exclusión que presentan otras políticas públicas sociales de corte asistencialista en las zonas urbanas, llámese oportunidades, 70 y más, etcétera. Por otro lado, el gasto de vivienda en Santiago El Pinar era innecesario porque la gente hubiera preferido que en su misma casa acercasen los servicios de luz y agua en vez de construir estas viviendas que, como hemos hablado aquí, tienen muchas deficiencias y son insuficientes para la población. Cuarto, la política de ciudad rural no contempla un desarrollo integral de los municipios cercanos al proyecto, es decir, no genera una derrama económica y los servicios podrían ser buenos y utilizables como serían las escuelas o el hospital, no están operando, no tienen luz, no tienen agua y no funcionan como para estos otros municipios que están muy cercanos, ¿sí? Y además la cuestión económica se sigue concentrando pues, en San Andrés Larraínzan sin crear una sinergia de más desarrollo. Quinto, ligado con el punto anterior, parece que esta política pública que pretende ser abarcadora de diversas políticas públicas sociales carece de coordinación entre diversas instituciones y órdenes de gobiernos, de lo local a lo estatal y lo federal. Esto sería ideal para poder cumplir con la dotación de servicios en términos efectivos. Sexto, y a manera de conclusión, las políticas públicas implementadas en Chiapas, posteriores al conflicto del 94, han sido en gran medida hacia el interior políticas contrainsurgentes y por otro lado hacia el exterior han sido políticas discursivas en términos de reconocimiento de la diversidad étnica y de la interculturalidad. Sin embargo, la situación de pobreza y desigualdad en Chiapas son evidencia de que las verdaderas causas del conflicto no han sido erradicadas con acciones eficientes, pertinentes a una situación de conflicto, comenzando por el cumplimiento de los acuerdos de paz y en general muestran el fracaso de las políticas de desarrollo en el Estado. La política pública de ciudad rural en Santiago El Pinar es una muestra más de cómo persiste un modelo integracionista de asimilación, de unidad nacional, mismo que no contribuye al mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo de los pueblos indígenas. El querer integrar a los pueblos en un modelo, primero en la concepción de la modernidad y segundo en el enfoque neoliberal, lo que ha hecho es excluirlos más y ha incrementado la desigualdad entre grupos en sus múltiples dimensiones. A la luz de estas iniciativas, como la de Ciudad Rural, la siguiente reflexión sería contrastarlas con las propuestas alternativas desde distintos frentes, comenzando por las que se están dando en Chiapas, las autonómicas, desde abajo y desde la resistencia.